de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, qué alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría, de verdad, una vez más, tener este encuentro a esta hora, una hora marcada para poder orar juntos, para abrir la Biblia, para fortalecer nuestra fe, para llenar e iluminar el corazón de esperanza. Y qué lindo es que una vez más podamos estar juntos aquí para poder dejarnos ser abrazados por las grandes misericordias que Dios tiene por nosotros o para nosotros. Grande abrazo para ti en el lugar donde estés, en la ciudad donde te encuentres, en el país donde estés sintonizando el programa. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a María Belén compartimos este espacio que sin duda es un espacio de fortaleza, de esperanza, de oración, de reflexión. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos, buen día. Qué alegría poder estar compartiendo una nueva mañana que Dios nos regala. Sean todos muy bienvenidos a nuestra propuesta de hablar con Dios, recordando que desde ya pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, que es el +55 1298 15 100 29.
Allí puedes entonces dejar tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y estaremos aquí orando por ti, recibiendo como siempre tus mensajes y dedicando ese espacio, ese momento para poder orar. Muy bien, estamos listos entonces para poder abrir la Biblia, para poder reflexionar, para poder una vez más permitir que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Y antes, como siempre, nos preparamos escuchando esta linda música, esta melodía que habla sobre nuestra mayor y mejor elección de cada día, porque yo elijo a Jesús.
Puedo oír tu voz.
Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos como 120 personas, dijo: «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús». Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Céldama, que quiere decir campo de sangre. Escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado entre nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Señor, tú conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome parte o la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado entre los 11. Es interesante ver el comienzo de la iglesia cristiana. Cómo el Espíritu Santo guía todas las acciones, y siempre ha sucedido así desde su comienzo y será hasta el final, hasta que Jesús aparezca en el cielo. A menos que la iglesia elija desviarse de la revelación divina y se haga independiente del Dios, independiente del Espíritu Santo. Pero la iglesia siempre, siempre tuvo un grupo fiel, fiel a Jesús y fiel a la misión que Jesús dejó. Ahora, hay un asunto interesante que tenemos que comprender. La iglesia tiene una dimensión espiritual divina humana. Y esto es interesante entenderlo desde el punto de vista de Cristo. Cristo es divino humano. La iglesia también tendría una dimensión divina humana. ¿Cómo así? Ambas mezcladas en una sola realidad hace que esta iglesia pueda crecer, pueda avanzar y pueda prepararse para el reino eterno. Entonces, es lindo poder ver en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo que fue prometido por Jesús guía a los cristianos, guía a la iglesia a vivir en una integración total. ¿Con quién? Con Dios. En comunión con el Espíritu, en comunión con Jesucristo, en comunión con Dios el Padre. Este tipo de integración solo se hace posible cuando el Espíritu Santo guía todas las decisiones. Y aquí es lindo ver las primeras acciones que realizaron los apóstoles, porque recuerda, divino, humano. Se consulta a Dios, pero hay acciones humanas. Dios es quien determina, Dios es quien elige, Dios es el quien está al control, pero es el ser humano quien toma también esta iniciativa. Esta cooperación es interesante, como en la vida. En la vida, el éxito depende de la cooperación humana unido al poder divino. Si tú solamente vas a encargar todo para que Dios lo haga y no haces lo que tienes que hacer, no va a suceder nada. Si tú haces solo con tus propias fuerzas y dejas a Dios de lado, la vida no va a tener éxito. Entonces, esa unión es interesante. Ahora, esto lo vemos aquí en el comienzo de la iglesia. ¿Dónde comenzó? La iglesia comenzó allí en Jerusalén. Una de las cosas que me llama la atención del texto que hemos leído es que después que ellos vieron a Jesús desaparecer en el cielo y después que una vez más escucharon la promesa, este mismo Jesús va a volver, como ya vimos en un programa anterior, allí los discípulos no pierden tiempo. Ellos se reúnen para poder tratar un asunto administrativo que debe ser resuelto de manera inmediata. ¿Cuál era? Buscar un reemplazo para Judas. Y obviamente, de allí ellos se prepararían para recibir el Espíritu Santo. Y aquí nada fue casualidad. No. Ni la vida espiritual de la iglesia, ni la misión, ni la organización, nada surge de manera espontánea. Ellos aquí actúan con determinación, actúan con eficiencia. Y allí comienza el versículo 12, dice que desde el monte que se llama el Olivar, los discípulos vienen a Jerusalén. Es en el Monte de los Olivos donde Jesús fue levantado al cielo. Ahora, el Monte de los Olivos no está lejos de Jerusalén. Tengo la bendición de poder conocer exactamente el lugar y está frente a frente de la ciudad, que uno caminando no lleva más de 1 kilómetro de distancia. Ahora, ¿por qué aquí dice el camino es de un día de reposo? Lucas, quien escribe el libro de Hechos, está aquí colocando esta distancia según la tradición judaica. Te voy a explicar. Los judíos determinaron que una persona en un día sábado no podían caminar más de 1 kilómetro. Por eso es que él dice que la distancia del Monte de los Olivos hasta Jerusalén es camino de un día de reposo, basándose en la costumbre judaica. Esas tradiciones que ellos habían colocado incluso y que Jesús vino a discutir y a decir que eso no estaba en su ley. Pero bueno, aquí dice camino de un día de reposo, es decir, 1 kilómetro. ¿Correcto? Ahora, cuando estos discípulos, después de ver todo lo que aconteció con Jesús, llegan, suben a un lugar que se llama el aposento alto. Era un lugar donde se alojaban los discípulos. Y aquí, en Hechos, se menciona el nombre de todos. Me llama la atención que aquí ya están organizados. Recordemos que Jesús ya les envió a ellos a predicar de 2 en 2. Solo que para que la misión sea completada de 2 en 2, necesitaban uno, porque solamente habían 11. Entonces tendría que ser 12, uno quedaría sin compañero. Pero aquí ya vemos una estructura de cómo estaban organizados. Por ejemplo, está en el primer grupo Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, según la narrativa que está colocando aquí. Luego aparece Felipe y Tomás, luego Bartolomé y Mateo, luego Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos vivían en comunidad. Me encanta la manera como ellos se preparan para recibir el Espíritu Santo. No hay espíritu donde no hay unidad. Y aquí esto es lo que es extraordinario. Fíjate, de aquí podemos extraer algunas y muchas lecciones para nuestra vida. ¿Qué sucede? Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar unidos. En la casa todos pueden comer juntos, dormir juntos, vivir juntos, pero eso no significa que están unidos. Hay personas que pueden vivir bajo un mismo techo, pero están divorciados hace tiempo mentalmente. Entonces, estos estaban juntos y unidos. Cuando vayamos al capítulo 2, vamos a ver cómo esa unidad era en todo sentido. Ahora, ¿por qué era necesario prepararse para recibir el Espíritu Santo? Porque ellos necesitaban primero aprender a vivir en comunidad. Una de las cosas más difíciles en nuestra experiencia es aprender a vivir en comunión. Porque la comunión se puede romper de una manera sencilla, ¿verdad? De una manera fácil. No es simple. Ahora, tú te imaginas, estos 12, por más que caminaron con Jesús 3 años y todo, hubo una convivencia, tenían sus diferencias. Anda, ve las peleas que tenía Pedro con Juan. ¿Te acuerdas cuando los discípulos se fueron a pedir un lugar para Jesús? Los otros miraban con indiferencia. Entre ellos habían disputa y en el libro de Hechos encontramos que incluso Pablo discutió fuertemente con Pedro. Ahora, tener dos puntos de vista no es malo. El asunto es no saber llegar a un consenso. ¿Qué cosa hacen estos discípulos? Estos discípulos están juntos y allí tienen que primero aprender a disfrutar la compañía de todos antes de recibir el Espíritu. Porque eso vamos a ver en el próximo capítulo, el capítulo 2. ¿Por qué era necesario que ellos estén juntos? Primero, allí ellos necesitaban superar todas sus diferencias. Número 2, necesitaban integrarse los unos con los otros. Antes estaban separados por ambiciones, ahora no. Ahora ellos empezaban a apreciar el valor que cada uno tenía. Antes había un espíritu de competencia, porque si Jesús hubiese venido a hacer un reino terrenal, obviamente la competencia entre ellos sería quién tiene un mejor puesto. Pero como ya Jesús no está, Jesús fue al cielo, ya no hay más ambición de un reino terrenal. Ellos ahora entienden que fueron llamados para otro reino, un reino superior. Y en este reino no hay lugar para la ambición. Entonces, ¿qué cosa les queda? Apreciar el valor de cada uno. Y allí ellos se dan cuenta recién que todos son necesarios para la misión. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un talento diferente. Y cuando todo eso se junta, eso hace posible que la misión pueda ser realizada. Bueno, allí aprendieron a vivir en humildad. Imagino que hubieron días de perdón. Imagino que allí, en esa convivencia, mientras se preparaban para recibir el Espíritu Santo, limaron todas sus asperezas, dejaron todos los rencores, todo atrás. Ahora, no solamente estaban los discípulos. Dice que allí, ¿quiénes estaban? María, la madre de Jesús. Estaba allí con otras mujeres, probablemente estaba allí María Magdalena, Juana, que también aquí se menciona y en otro texto, Susana. Ellos probablemente eran las esposas de los apóstoles, porque recuerda que los apóstoles, la mayoría eran casados. Pedro tenía suegra, así que él era casado. Entonces, ahí estaban la madre de Jesús, estaban los apóstoles, las esposas de los apóstoles, y también estaban los hermanos de Jesús, aquellos que dudaban. ¿Qué hermanos? ¿Jesús tuvo hermanos? Sí. Recuerda que José era viudo. Entonces él, en su primera esposa o en su esposa, la cual falleció, tenía hijos. Llegaron a ser hermanos de Jesús. Y después del nacimiento de Jesús, probablemente que María tuvo incluso más hijos. No tenemos una revelación así exacta de ello. Ahora, pero aquí habla de los hermanos de Jesús, aquellos que dudaban antes, habían superado todas sus dudas. Y es más, se unieron a los 11 discípulos porque ellos también creían que Jesús era el Mesías prometido. Entonces, este grupo está unido. Oran juntos, comen juntos, se preparan para la misión. Y un día, en una de esas reuniones que ellos tienen, dice que era como 120 personas que había, todos estaban allí. Y qué lindo, aquí no hay ni machismo cultural ni feminismo reivindicativo. Porque la iglesia nació libre de esas presiones culturales externas. Quiero que entiendas algo. La iglesia no tiene una actitud contracultural o anticultural, ¿correcto? No es enemiga de la cultura, pero tampoco se deja influenciar por ella. Ahí está el equilibrio. Entonces, allí, mientras todos están reunidos, alguien toma la iniciativa. Y aquí aparece Pedro. Pedro. Y Pedro aquí aparece con un discurso interesante, corto, al punto, que él dirige esta asamblea, esta reunión, y allí se llega a un acuerdo. me llama la atención. Ya no es ese Pedro que habla a veces sin lógica. No, este es un Pedro que habla de una manera estructurada. Un Pedro que habla sobre las Escrituras. Es más, un Pedro que ya no tiene miedo ni vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque recuerda que él había traicionado a Jesús, pero Juan capítulo 21 nos habla cómo Jesús lo restauró allí junto al mar de Galilea. Entonces todos sabían de que Jesús lo había restaurado, lo había perdonado. Entonces él ya no tenía más un pasado que arrastraba. Y eso es lindo, sentirse libres de esa presión. ¿Qué cosa hizo? Él hizo una propuesta. Ojo, esto es interesante, porque en asuntos espirituales no se maneja como se maneja fuera de como en nuestro planeta está acostumbrado a dirigirse. En asuntos espirituales, las cosas se manejan bajo propuestas y oración, no bajo imposición. Ahora, ¿qué cosa sucede? Aquí ellos tenían que tomar una decisión. La propuesta lo hizo Pedro, la decisión lo tomaron todos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto es lo cristalino, lo lindo, lo bonito de cómo las cosas espirituales se tienen que manejar. ¿Correcto? Aquí no existe corrupción, no existe política, no existe egoísmo, no existe presión. No. Allí Pedro se levanta y hace un discurso muy breve. Ese discurso tiene dos partes. La primera parte, como siempre debe ser todo discurso, está basado en la Biblia. Y él, fundamentado en la Biblia, él propone, y la segunda parte es una propuesta que va directo al punto. Vamos primero a la fundación de la propuesta. La fundación es bíblica. Pedro dice, tenía que cumplirse lo que la Escritura decía por boca de David, que había dicho mediante el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Fíjate lo que está diciendo. Pedro está diciendo, las revelaciones de Dios llegan a los destinatarios, pero para ello elige un medio. Ese medio era un instrumento humano. En este caso era David, pero era el Espíritu Santo quien colocó en su mente para comunicar un mensaje que venía del cielo. Y aquí Pedro toma un caso puntual, que se trataba de una profecía que se cumplió justamente con Judas. Y la profecía hablaba de que de aquel que iba a traicionar a Jesús. Entonces él dice, él era miembro nuestro, Dios lo recibió, él tenía un rango importante en este ministerio. Esa palabra rango viene del griego cleros, que luego vendría la palabra clérigo, que obviamente él lo perdió. ¿Por qué? No necesita mencionar la causa, no necesita decirle este es un traicionero, no, simplemente hace recordar de una manera triste lo que ocurrió, la consecuencia de su elección. ¿Y qué cosa hace recordar? Que se compró un campo y es allí donde cayó de cabeza, dice Judas, cuando se suicidó. Y cuando cayó, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. ¡Qué escena terrible! Y ese campo es llamado Azeldama, o sea, campo de sangre. Y allí él cita Salmo 69:25. ¿Y por qué lo cita? Primero, para decir que ese lugar se ha hecho desierta su habitación, es decir, que nadie pueda vivir en ella. Y luego dice para que otro tome su oficio, según Salmo 109:8. Entonces, une dos textos bíblicos que es su base para proponer algo, y basado en ello viene la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Es necesario que uno de los hombres que haya sido testigo de la resurrección, y no solo de la resurrección, sino desde el día que Jesús fue bautizado hasta el día que Jesús fue recibido, ese hombre, es decir, él está abriendo una vacante. Y él no está diciendo yo quiero que sea fulano tal. No, no, no. Él está dando solamente características. ¿Cuáles son las características? El candidato debería tener ciertas características. Debería estar siempre con ellos, es decir, debiera haber sido un seguidor de Jesús, había presenciado todos los milagros y habría estado con Jesús desde el momento que se bautizó hasta el momento que fue recibido. Y allí él coloca la propuesta. En el próximo programa vamos a ver cómo se elige esto. Para muchos puede causar confusión y eso qué significa, de echar suerte y todo. Vamos a dejar eso para más adelante. Mas hasta aquí me llama la atención dos cosas. ¿Cómo la iglesia comienza a resolver sus problemas? ¿Cuán importantes son las decisiones tomadas en su momento y cuando son guiadas por el Espíritu Santo? Cuando son transparentes, cuando se ora, cuando se pide que Dios pueda intervenir. Y esto lo hace Dios en todos los aspectos de la vida. Lo hace con su iglesia, lo hace con tu vida, lo hace con tu familia. Cuando tú permites o cuando tú quieres solucionar un asunto vital, consulta a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Consultaron a Dios. Ellos tomaron la iniciativa. Ojo, Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y allí ellos, al tomar la iniciativa, al hacer su parte, la parte humana, ahora consultan a la parte divina, porque finalmente Dios es quien tiene el control de todo. Si nosotros aprendemos esto en la vida, nos ahorraremos tanto dolor al unir nuestro esfuerzo humano al poder divino. Ahí está el éxito de la vida. Y hoy vamos a aprender de este texto, número uno, a vivir en comunión, a vivir en unidad, y número dos, a consultar todas nuestras decisiones a Dios. Porque si todas nuestras decisiones son consultadas y Dios interviene, serán decisiones que perdurarán. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. En ella encontramos lecciones valiosísimas para la vida. Y gracias porque en ella nos muestras el camino que tenemos que seguir. Toma nuestro corazón, danos tu bendición y ayúdanos para que cada decisión pueda ser hecha con mucha oración y que podamos tomar iniciativa para poder hacer ciertos cambios en todo aspecto de la vida. Y esas iniciativas humanas también puedan ser sabias, guiadas por tu Santo Espíritu. Cuida de todas las personas que hoy están sintonizando el programa. Danos tu abrazo, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Y ese gran día muy...